Yo sabía de los fantasmas de Pinochet hace un rato atrás, porque he entrevistado a Francisco Ortega y a Félix Vega por separado, y ambos me contaron de que estaban trabajando en este proyecto. Después empezaron a poner algunos avances en sus redes sociales, y finalmente lo tuve en mi poder, y este fin de semana lo leí. Francisco Ortega, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿cómo estás, Antonella?
Bien, bien contenta de hablar contigo. Félix Vega, ¿cómo estás tú?
Hola, bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, bien, contenta de hablar con ustedes, bien conmocionada por los fantasmas de Pinochet. Debo decir, tratar de explicarle a los auditores y auditoras, difícil tratar de explicarles esto. Es una novela gráfica muy, muy bien documentada, tiene una bibliografía más o menos importante, ¿no? Que trabaja la biografía de Pinochet desde el pasado, pero en un presente, que es su reclusión en Londres, ¿no? Cuando está ahí detenido. Y ahí él empieza a recibir ciertos recuerdos, ciertos y ciertas visitas, diríamos, que lo van anexando con las cosas que ha hecho y que finalmente lo llevan hacia el final del libro a un juicio, ¿qué diríamos?, en el más allá, donde
Sí,
vemos imágenes que no nos permitimos ver en el más acá, pero que a mí me parecieron súper brutales, súper esperanzadoras desde algún momento, y les confieso a ambos que toda la segunda parte del libro me la leí con los ojos mojados, porque es muy fuerte lo que estamos viendo, pero al mismo tiempo es muy consolador, no sé si es la palabra. Ahí estamos. Bueno, partí
sí.
preguntándote, Francisco, ¿por qué los fantasmas de Pinochet? ¿Cuál fue el motor de este trabajo?
Mira, básicamente es que voy a responder un poco a tu comentario. La obra tiene, básicamente es un tríptico, tiene tres actos bien marcados. Los dos primeros es efectivamente Pinochet, sus últimos días en Londres, y ahí va siendo recibido por su fantasma. Y el tercer acto es la catarsis, básicamente. Es todo lo que ocurre y que básicamente es una suerte de apocalipsis, ¿no? Es el juicio final, pero aplicado a Pinochet, en la vida después de la muerte, que es la clave del título del libro Los Fantasmas. Porque yo creo que es curioso lo que ocurre con Pinochet. Pinochet es un personaje del cual se ha hablado mucho, pero hay muy poco trabajo narrativo alrededor de su persona, a lo más algunos libros de no ficción. Es poco personaje de novelas, es poco personaje de ficción. Y nosotros con Félix creíamos que a través de la ficción, de tratar la vida de Pinochet como si fuera un villano de Shakespeare o incluso como el Ciudadano Kane, muy Orson Wellesianos y muy Charles Dickensiano, porque está ahí la idea de los fantasmas de las Navidades, ¿no? Del cuento. Se podía hacer una construcción y un viaje a través de distintos demonios que construyen a un demonio. Es muy extraño esto. Y la invitación estaba. Fue una un, después Félix te puede contar cómo se originó el viaje. Pero curiosamente yo hacía mucho rato que quería hacer, sobre todo inspirado en los trabajos de Carlos Jiménez, quería hacer a través de la novela gráfica algo relacionado con dictadura. Estuve a punto de hacer el año 2012 algo relacionado con los niños del golpe, donde también era jugar con ficción, muy, muy, muy parecido a lo que hizo el propio Carlos Jiménez con Guillermo del Toro en El Espinazo del Diablo y en el Laberinto del Fauno. Incluso estaba la idea de hacer una serie de televisión con eso, nunca salió, y yo lo trasladé a cómic. Finalmente la editorial con la que estaba trabajando se fue de Chile y quedó ahí, y de repente aparece esta invitación de Félix, que ahí yo creo le quiero dejar la palabra al camarada, porque ahí comienza la historia de este viaje.
Sí. Yo hacía tiempo que buscaba una ficción sobre Pinochet, ¿eh? Y de hecho se escribe muy poco. O sea, yo viví mucho, más de 10 años fuera de Chile, y siempre me preguntaban sobre eso. O sea, ¿y por qué no había más ficción? ¿Por qué no hacía? Me decían, ¿por qué no haces algo sobre Pinochet en novela gráfica? De hecho, cuando lo presentamos en Angoulême, la idea, Ángel de la Calle, el autor de Tina Modotti, de la novela gráfica de Tina Modotti, y también hizo hace poco una sobre la Brigada Ramona Parra y otros muralistas Latinoamérica, él me dijo, qué bueno que lo hiciste tú porque tú tenías que hacerlo como dibujante. Y yo quería hacer esta, le dije a Pancho, mira, yo quiero hacer una novela gráfica sobre el mayor monstruo de Chile, ¿eh? El mayor villano. Entonces Pancho pensó que era Corregidor Sañartu, la Quintrala. Le dije, no, el que nadie se atreve, ¿eh? Porque lo consulté también con colegas, si alguno iba a tomarlo, y nadie, lo descartaban. Es que es muy desagradable. Yo le dije, no, quiero hacer la novela gráfica de Pinochet. Tengo muchas ideas de cómo hacerlo. Quiero que tenga un amigo imaginario, que sea el tío Sam, desde niño, y hacerle un juicio, el juicio que nunca tuve, nunca tuvo. No se le pudo hacer en vida. Va a ser muy difícil que se le haga en cine, ¿eh? Pero no es tan difícil que lo hagamos en novela gráfica, ¿eh? Y claro, yo le pasé un montón de... Le vomité a Pancho toda esa cosa que yo venía guardando, y luego Pancho con todo eso armó el guión, y pues también a él se le ocurrió esta cosa de los... de que veía a los comunistas como ratas y un montón de cosas, y fue creciendo esto de forma bien tumoral, y luego tuvimos que empezar a reducirnos, porque si no, no terminábamos nunca. Estuvimos más de 4 años.
Sí, de hecho hicimos, lo primero que hicimos con Félix fue una lista de temas. Estos son los temas que tiene, esto es lo que tiene que pasar, que nos parecía lo más importante. Finalmente usamos la mayoría, pero igual quedaron hartos en el tintero, porque finalmente, no sé si te pasó a ti, Antonella, pero cuando leíste el libro, y es una lectura que me han hecho que me han hecho algunos lectores, es que sentían que era un recorrido por el siglo XX chileno, junto con la historia de Pinochet.
Sí, de todas maneras, está eso, y también sobre las relaciones de Inglaterra y Estados Unidos con Chile y con los países latinoamericanos. Y por eso mismo, iba mi pregunta, ¿no? Porque no es menor este ejercicio que ustedes están haciendo de docuficción, diríamos, más en novela gráfica, porque, insisto, el libro tiene una muy potente bibliografía y material de consulta acá al final, y además tiene todas estas notas en donde uno puede ir al dato preciso, a las cosas que ustedes refieren, por ejemplo, a la vidente que veía Pinochet, a la época en que pasó en Quito, ¿no? A los Hawker Hunters, a quién era el papá de Lucía Iriarte, etcétera. A Kissinger, y todas esas cosas están documentadas. Entonces, preguntarles por también esa formación de decir, vamos a hacer una novela de ficción, pero al mismo tiempo está, o sea, excepto el mundo del más allá y sus imaginarios, todo el resto son cosas que efectivamente pasaron y que están documentadas. Cuéntame, Francisco, respecto a ese ejercicio, ¿no? De docuficción.
A ver, ese documento, ese ejercicio de docuficción, yo lo realicé y básicamente después de las conversaciones con Félix, cuando me tocó llevar todo lo que hablamos al guión, de la misma manera como se escribe una novela histórica. La novela histórica, desde Ken Follett hasta Inostroza, Séptimo Línea, tiene más o menos la misma idea. Básicamente se toman hechos históricos y fechas y datos, y se van reconstruyendo usando las armas, las herramientas de la ficción. Y es eso. No hay mucha diferencia estructuralmente entre lo que hice con Pinochet en esta novela gráfica y lo que hice con O'Higgins, por ejemplo, en Logia, o lo que hice con Arturo Prat en 1899, o con el propio Salvador Allende en 1959, donde, aunque es una historia de ciencia ficción, la base de su historia está ahí. Y acá también, acá es una, a ver, tomamos la vida de Pinochet, tomamos los hechos históricos fundamentales de tanto de la Unidad Popular como de la dictadura, tomamos algunos hechos claves de la historia del siglo XX en Chile y las recontamos en un híbrido entre novela histórica y novela de terror. Claro. Y esa fue la cazuela que armamos, y creo que la literatura de este libro la pone el arte de Félix, porque en el fondo el guión en el cómic es eso, un guión, una guía grande. El arte, la literatura, las imágenes narrativas son gentileza del arte de Félix.
Ahora, lo que pasa es que, claro, yo aquí tengo 1899 y 1959, y nosotros hemos conversado sobre estas novelas, pero aquí es como tú partiste de una base y te fuiste lejos, muy, muy lejos. acá nos quedamos bastante cerca, y lo que es, digamos, lo que es de terror es la subjetividad del personaje. Y ahí preguntarle a Félix, porque con Félix hemos hablado muchas veces de su trabajo, por supuesto, yo soy súper fan, pero me imagino dibujar a Pinochet muchas veces, una y otra vez.
Más de 200 veces. Es muy intenso, es rudo, porque empiezas como a conocerlo de una manera muy extraña, ¿eh? Se te empieza a hacer familiar su rostro y vas memorizando todo su arruga, la forma de los ojos, sus gestos, y eso hace que dimensiones del personaje fíjate, de una manera bien bien cercana, y eso justamente, a pesar de ser desagradable de hacer, creo que era necesario para darle el tono que buscábamos a esta historia. Es un poco, yo creo, lo que tiene que haber hecho Mankiewicz y Wells, guardando las proporciones con esos monstruos, con la figura de, ¿cómo se llama? William Randolph Hearst.
William Randolph Hearst.
Cuando lo transforman en Kane. ¿Eh? Mankiewicz,
claro,
pero
digamos,
lo conocía.
Claro, pero Hearst, digamos, era una mala persona, era un magnate, ¿cachai? Pero no había matado, torturado, complotado, robado. O sea, es muy fuerte el ejercicio, pesada.
Sí. Además que Pinochet nunca se arrepintió, a diferencia del resto de los villanos.
Uh-huh. Francisco. Acá me quiero meter con un dato y clave que está en la, porque todas las historias y todas las novelas y todos los libros tienen un punto de vista, tienen una moral, me gusta decirle, una ética, y en este sentido yo creo que los fantasmas de Pinochet tienen una moral súper clara. El malo, el villano, el protagonista es un personaje muerto de miedo, es un miedoso. Es un miedoso, es un tipo aterrado, y sus víctimas acá no están presentadas como víctimas, no se revictimizan, se empoderan. Todo lo que ocurre en el tercer acto, en el juicio, las víctimas, los asesinados, los torturados, se levantan y se envalentonan, mientras este personaje, que es un personaje que está con uniforme, que era el rey de Chile, se va achicando, y en ese sentido creo que todos los diálogos que tiene con Allende son claves. Porque Allende, solo diálogo, solo su verborrea e incluso su amabilidad hundiendo a este personaje. Nunca lo ataca Allende. Todo lo contrario, lo trata de amigo, incluso, que es un juego narrativo bien potente que lo discutimos con Félix, le dimos hartas vueltas, porque creemos que funciona mucho mejor y que si hubiera sido un ataque directo a Pinochet.
Claro, porque además pone la traición, que es una cuestión tan, tan importante para ese proceso y para lo que leemos aquí. Y ahora también, yo escribí ayer cuando después de que terminé de leer la novela, que por lo menos yo soy de las que cree que la vida siempre nos alcanza y no siempre de la manera en que esperamos. Sino que yo por lo menos creo, y quizás es una manera de consolarme también, de que aunque Pinochet no haya enfrentado juicio acá, sí supo que iba a pasar a la historia como un ladrón, como un asesino, ¿cierto? Como un dictador, y que eso tiene que, claramente, espero, haberle producido muchísimo dolor. Pero la historia también se construye desde los imaginarios, dice Maffeo, y yo por lo menos creo muchísimo en eso, en que las películas, las series, la literatura construyen nuestros imaginarios para atrás y define también lo que entendemos como memoria histórica. Y ahí preguntarles a ustedes por ese ejercicio, ¿no? Yo los conozco, estoy segura que son muy conscientes de que lo que están haciendo acá es un gesto político de tremenda potencia, además del gesto artístico, ¿no?
Sí.
Félix, si queréis partir por ahí.
Sí, por supuesto, y en el sentido de exponerlo en imágenes fijas, surgió justamente, eso nos llevó a un problema, que es explicitar gráficamente el horror. Yo intenté no explicitarlo para, porque cuando tú lo explicitas, vuelve, digamos, a representar el sufrimiento, el horror, la tortura, etc. Lo que estás haciendo es revictimizar a las víctimas y a sus seres queridos, a sus aliados. Y está dándole un material pornográfico a las personas que están de acuerdo con los victimarios. ¿Ah? Entonces hay que tener ojo con eso. Por eso lo que hicimos fue empoderarlas desde su categoría de víctimas visualmente. ¿Ah? Es un trabajo gráfico similar un poco a lo que sería las iconografías religiosas. Sí. ¿Ah? En ese sentido, ¿ah? El martirio se muestra desde una óptica que no es obscena, sino que ese martirio fortalece a la víctima y la hace hablar con su propia voz. ¿Ya? Eso era muy importante para nosotros, no caer en el morbo, no caer en esa cosa que es un arma de doble filo. O sea, puede ser podríamos habernos caído pegado un costalazo muy grande con eso. Lo conversamos mucho, lo planeamos mucho. Es una cosa que a mí siempre me obsesionó, este tema de cómo se representa esto, y creo que logramos, al menos por comentarios que hemos tenido de gente cercana, digamos, que ha sufrido más que nosotros en la dictadura, digamos, por sus familiares, sobre todo, han sentido el libro como un acto un poco reparatorio, un poco, uh-huh, algo de alivio. Han sufrido, ¿eh? Nosotros también sufrimos al hacerlo, yo te digo, o sea, literalmente yo lo pinté con acuarela, ¿eh? Lápices y otras cosas, y algunas páginas literalmente con lágrimas, ¿eh? Uh-huh. O sea, me pillé llorando, sobre todo en la página de Víctor Jara. Entonces, pero había que hacerlo, no sé, yo sentí que quedamos, Pancho también, quedamos súper desgastados cuando lo terminamos, súper desgastados, sí, fue, pero yo creo que había algo de alivio, ¿eh? Me fui por otro lado, disculpe.
Sí, no, pero sí, nos sirve esa experiencia, Pancho, hablar de la memoria histórica que se construye a través del arte.
Exactamente, y fíjate que el otro día en una conversación que tuve en una feria juvenil de Ñuñoa con Esteban Cabeza, él me decía respecto a este libro que él estaba muy curioso de que este libro se entrara a los colegios, porque sentía que era, sobre todo en media, porque en básica es muy fuerte de repente para básica, fuerte. Pero para tercero y cuarto medio, sí. Porque se sabe, porque hay una generación de chicos de colegio que no tienen idea de la vida de Pinochet, que es un mito. Y que este libro, curiosamente, levanta ese mito, lo convierte en una figura mitológica, un villano, pero sí en una figura mitológica, y que eso va a ayudar mucho a la memoria histórica y a recordar lo que quizás es nuestro momento más oscuro. Y en ese sentido yo encuentro muy simbólico todo lo que pasó con la escritura de este libro y con el desarrollo de este libro, porque nos atrasamos con Félix. Nos atrasamos por un montón de temas, por compromisos que ambos teníamos de otros libros, etc. Pero que haya ocurrido la Revolución de Octubre, como a mí me gusta llamarla, nos dio el final, que curiosamente era muy parecido al final que teníamos planeado. Era muy, muy, muy parecido. Quizás la diferencia era que el final ocurría como en un futuro, era como 2027 y había una visión de Santiago en el futuro, con autos voladores, no autos voladores, pero muy Blade Runner, y pasaba algo en la escuela militar, que era muy fantástico. Y yo creo que la realidad nos superó en esa dosis de fantasía que le íbamos a poner al final, y terminamos diciendo, no, pues este es el final. Esto es lo que ocurrió. Plaza Dignidad, Plaza Italia, ahí estuvo el final.
Sí, por eso es tan emocionante y esperanzador al final. Y pensaba también en Alfredo Castro, ¿no? Que recibió un premio en Málaga la semana pasada y que terminó, bueno, y que dedicó su premio a la movilización en Chile y terminó diciendo, Pinochet ha muerto.
Sí.
Y es muy potente, pensaba en esa frase mientras terminaba de leer el libro, ¿no? Que hoy día recién podemos decir, a puertas de una nueva constitución, ¿no? Y a propósito de las elecciones, también de las elecciones de ayer, que recién podemos empezar a desapegarnos de la herencia, ¿cierto? Aunque nos quedan las heridas, y ahí estás, entonces está ese cruce, ¿no? Entre lo importante que es tener memoria histórica y tener memoria emocional respecto a lo que esa memoria histórica nos ha traído hasta ahora. Y ahí yo creo que el poder de lo que ustedes hicieron acá, porque es muy emocional el trabajo que hay en Los Fantasmas de Pinochet, además de estar muy bien fundamentado. Por último, porque obviamente ya se me pasó el tiempo, ¿qué les gustaría que pasara con el libro?
¿Sabes qué? A mí me gustaría que, me quiero colgar a las palabras de Esteban Cabeza, a mí me gustaría que este libro entrara en los colegios. Encuentro que es una manera de que no, es raro decir, pero no es reactualizar la figura de Pinochet, es que muchas nuevas generaciones lo conozcan a través de este libro. Uh-huh. Porque además es una manera de conocerlo a través del relato, de la narrativa. Uh-huh. Y eso es mucho más es una mejor manera de conocer algo que a través de los libros de historia, que generalmente son un poco más fríos.
Claro.
Aquí hay emoción, hay relato, hay épica. Uh-huh. Y hay oscuridad.
Es que hay oscuridad, pues, Félix.
Sí, la idea es justamente tú, cuando hablas de pronto con gente muy muy joven, Pinochet o Allende están junto con Arturo Prat y O'Higgins. Esa es la distancia para ellos. Uh-huh. ¿Ah? Diferente para nosotros, que tuve una experiencia más cercana. Entonces, con todo lo que ha pasado, toda la ascensión, por ejemplo, el orgullo pinochetista que hay ahora, que no deja de ser paradójico, porque los pinochetistas son más valientes y honestos que el propio Pinochet, que siempre se ocultó, siempre se camufló, siempre fue un personaje hipócrita, ¿eh? Pero todo lo que ha pasado ahora, yo creo que hace que sea oportuno también entregarle material que no existe también a las nuevas generaciones, porque si no, ¿qué va a pasar el día de mañana? Van a republicar los libros que escribió, entre comillas, el propio Pinochet, o a esperar a que se termine desvirtuando su figura y luego reaparezca, lo revivan, digamos, como un personaje positivo para mucha gente. Creo que había que hacer un acto de memoria, ¿ah? Es importante, porque creo con todo lo negativo, creo que ese momento, para mí, desde mi óptica, el momento de la dictadura para mí es más importante en Chile que incluso la independencia, ¿ah? Que la guerra del Pacífico. O sea, realmente es tan brutal lo que hizo, en términos incluso de... hablaba, por ejemplo, con Chas Gerretsen, el fotógrafo que hizo la famosa foto de Pinochet con los lentes oscuros y estuvo ahí fuera de la Moneda en el bombardeo. Y él me decía que después lo fotografió desde antes y se dio cuenta que era un gran actor. Para el tanknazo, Pinochet apareció disfrazado como un soldado de película, con binoculares que no eran necesarios en la historia, y casco. O sea,
la llega a Santiago después de Londres.
Claro, que pones acá también. Claro, hace este bombardeo que no era necesario en términos estratégicos, pero sí en términos de hacer un gran espectáculo.
Una declaración en el mundo. Claro.
Bueno, entonces, se me fue el tiempo, queridos. Yo seguiría hablando con ustedes, pero que volvamos a hacerlo de todas maneras. No temo lanzarme la siguiente frase. Yo creo que Los Fantasmas de Pinochet es un hito en la creación chilena, no solamente en términos de novela gráfica, sino en términos de cómo construimos nuestros relatos, ¿no? Félix Vega, Francisco Ortega, siempre un placer hablar con ustedes, pero hoy día especialmente felicitaciones.
Muchas gracias.
Nosotros con esto despedimos el programa. Consíganse Los Fantasmas de Pinochet, es Planeta Cómic, va a estar muy cerca de ustedes ahí en su librería favorita y por supuesto también en internet. Nosotros nos despedimos rápidamente, yo vuelvo mañana a las 10 con todo el equipo a hacer el semáforo. Que estén bien, chao.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.